Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy día 10 de enero del año 2009. Va a compartir el hermano Gerardo un tema nuevo aquí con nosotros dentro de unos minutos, así que le vamos a pedir ayuda al Señor, a nuestro Padre Celestial, que nos ayude, que nos dé entendimiento para abrirnos la mente, para darnos a entender lo que el hermano Gerardo va a compartir hoy con nosotros. Padre amado, Padre Celestial, gracias por reunirnos una vez más aquí en la sala de charlas bíblicas, para poder estudiar tu santa escritura, tu santa palabra, y para poder aprender más de tu doctrina, de tu santa doctrina. Padre Celestial, te pido, Señor, que ayudes a nuestro hermano Gerardo a compartir el asunto, el tema que quieres que comparta con nosotros, para que sea de edificación, para que lo pueda explicar de la forma más sencilla posible, para que todos podamos entenderlo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por los hermanos que están aquí y por los que no han podido reunirse, los que no han podido entrar, que los sigas bendiciendo con esas bendiciones espirituales que tú nos has bendecido por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu amado Hijo Jesús que nos enviaste para podernos redimirnos y para podernos llevarnos hacia el destino final, que es la vida eterna, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ve, pues también tenemos aquí a un nuevo hermano que se llama Florian Polanco. Está aquí conmigo en el trabajo, porque estamos estudiando, vamos a hacer un vídeo sobre la masonería. Dentro de unos días o de unas semanas estará publicado en internet, voy a publicar en YouTube un libro sobre la masonería. Estamos realizándolo el hermano Florian y yo. Está aquí conmigo, voy a enviar un saludo.
Saludo a todos los hermanos de esta sala de conferencia. Mi nombre es Florian Polanco, soy de República Dominicana y vine a compartir este tema que tiene el hermano Gerardo. Hasta luego, hermanos.
Ok. Bendiciones.
Un abrazo, hermano Florian. Saludos, gracias y paz contigo.
Muy bien, dice que gracias. Bien, hermanos, pues entonces vamos a comenzar ya. Le voy a dejar paso al hermano Gerardo para que prepare, para que exponga el tema que tiene preparado. Y luego ya cuando termine, pues comienza la segunda sección, la segunda parte. Ya sabéis que son la charla general, comentarios que todos pues tengamos que hacer, preguntas o lo que queráis. Bien, hermano Gerardo, ya sabéis, hermanos, vamos a desactivar los micrófonos para que la grabación quede decente. Entonces ahora los desactivamos y ya Gerardo puede comenzar a exponer el tema que quiere darnos. Así que Gerardo, ya te paso la palabra y puedes comenzar cuando quieras, hermano.
Gracias Tito. Quisiera saber si todos me escuchan claro.
Sí, yo sí te escucho muy bien, Gerardo.
Bien, entonces empiezo. El tema que tengo preparado se llama divorcio y nuevo matrimonio. Ya, la fuente de lo cual saqué esto, primeramente las Sagradas Escrituras, y tengo algunos libros de apoyo, entre esos el principal que es de un autor que se llama Vital Simon de Harding. Ya, y empiezo, digamos, de la siguiente manera. Desde hace un buen tiempo atrás que tengo esta carga sobre el tema que hoy por hoy es controversial, acerca del divorcio y nuevo matrimonio. Quiero compartirles este estudio porque ha sido y es parte del drama de mi propia vida. Y además encuentro que nos hemos acostumbrado al sistema del mundo en el aspecto moral y espiritual. Buscar y saber qué es lo que realmente nos dice el Señor es lo que me mueve a compartirles. En nuestro medio cristiano lamentablemente estamos divididos porque tenemos diferentes doctrinas al respecto de la institución sagrada del matrimonio. Y lo que es peor, algunos nos hemos acomodado a lo que el mundo ha establecido. Hemos callado porque incluso para nosotros mismos es un tema complejo. Por eso quiero, hermanos, rogar a Dios que ponga, como lo dijo ya nuestro hermano Tito, en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad, a pesar de lo difícil que nos resulte a algunos o lo incómodo que esto pueda ser. Este mensaje, como digo, me toca muy de cerca y espero que sirva de edificación para todos ustedes. Empiezo por saber cuál es el propósito eterno de Dios para el hombre. Bueno, el propósito eterno de Dios para el hombre es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Dios Padre se define justamente Padre de muchos, y quiere que nuestra meta sea ser semejantes a su Hijo Jesús. En Génesis 1:27-28 vemos que y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Lo mismo en Génesis 1:7, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Ya? Para alcanzar este objetivo dejó establecidos los parámetros de la primera institución sagrada del matrimonio, que revela de alguna forma su misma esencia. Así que este es el propósito eterno de Dios. Ahora bien, el matrimonio, una pieza importantísima dentro de todo este engranaje, se debía dejar bien estructurado, y para eso me permito señalar el Nuevo Testamento en sus diferentes aristas. Analicemos cuando Jesús fue increpado por los fariseos en Mateo 19:3-5. En el versículo 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. Precisamente él los llevó a reflexionar los textos desde el principio. ¿Cuáles eran las leyes para el matrimonio? Dios dio el marco legal de esta unión matrimonial al decir en Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que, ¿quién legitima el matrimonio? ¿La ley de los hombres o la palabra de Dios? Es buena esta pregunta porque en algunas naciones actualmente han legalizado el matrimonio entre hombres o entre mujeres. ¿Debemos nosotros someternos a semejante ley, siendo permisivos, enseñándonos a seguir esa perversidad? Obviamente yo pienso que no, porque ya lo dice en Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley. Y en Isaías 33:22 dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador. Volviendo al pasaje de nuestro estudio, Mateo 19:5, y dijo: y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19:5 dice: para unirse a su mujer. Aquí hay una palabra muy importante, hermanos, que es la palabra su, que es un posesivo, y posesivo su es lo que le hace realmente legítimo a esta unión. Solo puede unirse a su mujer. No dice las escrituras unirse a un hombre o unirse a una mujer o unirse a sus mujeres, porque esto daría sentido a otras conductas contrarias a lo establecido por Dios. Él forma la estructura del matrimonio. Encontramos tres veces descrito en el Nuevo Testamento: en Mateo 19:5, en Marcos 10:7-8, en Efesios 5:31. Así que la fórmula de Dios es esta: un hombre más su mujer igual una carne. Cualquier otra cosa es falsa. Ahora bien, ¿quiénes se pueden casar según la palabra de Dios? Pues los solteros, las solteras, y los viudos, las viudas solamente. Y esto está en 1 Corintios 7, del versículo 8-9. Cuando leyendo el versículo 8, dice: a los solteros y a las viudas les aconsejo que permanezcan como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse que arder en malos deseos. En contraste con los casados, en el versículo 10, dice: a los casados en cambio les ordeno, y esto no es mandamiento mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su marido. Versículo 11, y si se separa, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su esposo, y que tampoco el marido abandone a su mujer. Bastante claro, ¿verdad? Sin embargo, se escucha y escuchaba muchas veces esta pregunta que dice: ¿es válido mi matrimonio antes de ser cristiano? Pues el matrimonio no tiene origen a partir de la venida del Señor. El matrimonio no está ligado con la salvación, ni siquiera está ligado con la fe de cada persona, como en el caso de gentes de otras religiones, que pueden ser budistas, hinduistas, ateos, musulmanes. Cualquier religión, incluso de las que son paganas o gente que vive en medio de la selva, porque el matrimonio viene desde que Dios creó al ser humano. La Biblia establece, por llamarlo así, matrimonios legítimos e ilegítimos. Para demostrar esto, vale anotar un buen ejemplo, y es sacado del caso de Herodes con Herodías, y así dice el texto en Marcos 6, versículo 17. Dice, Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Como se puede apreciar en este texto, aquí hay un matrimonio ilegítimo, que es de Herodes con Herodías, del cual denunciaba Juan. En cambio, en contraste, un matrimonio legítimo es el de Felipe con Herodías, a pesar de que ellos eran de la peor calaña, eran unos truhanes, vivían su vida como ellos querían, todo un relajo. Sin embargo, no se desconocía el hecho de que ellos son matrimonio, que su mujer era matrimonio legítimo, permitido por Dios. Vale mencionar el hecho de que en el tiempo de Herodes su legislación había consentido el matrimonio de ellos como que fuera algo ilegal. Sin embargo, ya vemos que Juan denunciaba esto porque para los ojos de Dios esto no era legal, no era óptimo. Veamos el aspecto de ser una sola carne. Alguien a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella porque dice la escritura, los dos serán una sola carne. Sin embargo, dice en el versículo 13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y también se ve en el versículo 18, dice, eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido el hombre es contra su propio cuerpo. Así que la condición legal para establecer un matrimonio es esta. Si deja padre y madre y se une a su mujer, y es hecho una sola carne con ella, esto se llama matrimonio. Pero si se une a una ramera y es una sola carne con ella, Pablo lo llama fornicación. El matrimonio es un compromiso de por vida. Esta es la esencia de Dios descrita desde el Antiguo Testamento en este pasaje. Si todos lo podemos leer en Ezequiel 16, versículo 8, que dice lo siguiente. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Hasta ahí el texto. Aquí cae el juramento que pone el sello del demonio. El juramento es el pacto perpetuo. Luego de eso dice, y fuiste mía. Se convirtió en su mujer. Así que pacto igual compromiso, o pacto igual juramento. El matrimonio es un compromiso hecho bajo juramento. El acto de matrimonio es un testigo fiel de que es verdad que esa mujer es de ese hombre. Dios nunca romperá sus pactos. Por mencionar uno de tantos que tiene el Señor, podemos encontrar uno en Génesis 9:16, que es uno de los más conocidos, que dice, pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra. Asimismo es el matrimonio. El matrimonio es un pacto, y romperlo significa caer en perjurio y pecar. Por eso el divorcio resulta erróneo. Un salmo, el salmo 15, versículo 4. Hay una hermosa declaración y comienza con este título. Señor, ¿quién habitará en el monte santo? Y en la parte del final del versículo 4 dice, el que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. Me parece muy precioso esta parte. En Gálatas 3, 15 dice, hermanos, ando en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora veamos, ¿cómo entiende Jesús este pacto matrimonial de no son más dos, no hay lugar a malos entendidos. Jesús dice, dice que el matrimonio es indisoluble. Y eso lo podemos ver en Mateo 16, versículo 6. En esta parte que dice, así que no son ya más dos. Esta pequeña frase, ¿qué significa? No son ya más dos, significa nunca más. Así que ni la distancia, ni la enfermedad, ni el adulterio, ni quedar parapléjico, ni estar en la cárcel, ni nada hará que vuelvan a ser dos carnes, o sea, o dos seres distintos, sino siempre serán una sola carne. Esto de una sola carne no dice que sea un solo espíritu o una sola mente. ¿Ya? En Gálatas 3:15, hermanos, dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora veamos, ¿cómo entiende Jesús este pacto matrimonial de no son más dos? No hay lugar a malos entendidos. Jesús dice que el matrimonio es indisoluble, y eso lo podemos ver en Mateo 19, versículo 6, en la parte donde dice, así que no son ya más dos. No más significa nunca más, así que ni la distancia, ni la enfermedad, ni ninguna cosa, ni siquiera el adulterio, ni quedar parapléjico, ni estar en la cárcel, ni nada, hará que vuelvan a ser dos carnes o dos personas diferentes, sino siempre serán una sola carne. Y esto de una sola carne no dice que sean un solo espíritu o que sean una sola mente. Una sola carne semejante a tener los dientes con café y un azúcar, estos forman la soluble. Asimismo es el matrimonio. Por supuesto que esto no gustó a los fariseos de esa época, y se le acercaron a Jesús tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esto está en Mateo 19:3. Esta forma de proceder de los fariseos es una argucia para tratar de obtener una aprobación a algo que sabían que no la tendrían. Por decir un ejemplo, un poco diferente, distinto, pero para ilustrar, es como decir, ¿es lícito robar por cualquier causa? Ellos ya sabían la respuesta, pero igual lo preguntaron. Sin embargo, en esto la respuesta de Jesús sería casi la misma que dio con la anterior. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Jesús sabía también que los adúlteros de corazón no se someterían a sus palabras, así que finaliza decretando en el versículo 6, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Puede ser alguien más claro? Ahora, con respecto a Pablo en los capítulos 7 y 8 de la Carta a los Romanos, es donde Pablo afirma que la liberación del pecado puede obtenerse solo y únicamente por la muerte de Cristo. Esto es absoluto y categórico como cierto. Para ilustrar esto, pone de ejemplo algo que él considera absoluto. En el versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta aquí el texto. Pues decir que la mujer puede quedar libre por medio de un pecado sexual de su marido sería negar el absolutismo de las afirmaciones de Pablo. Él reconfirma lo dicho en estos pasajes en 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. En el versículo 11 dice, y si se separa, y que el marido no abandone a su mujer. Más adelante en el versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Increíble, pero es así. Hay dos corrientes a favor del divorcio. Los que dan carta de divorcio por cualquier causa, esa es la una, y la dos, que solo por un pecado sexual y basado en el Evangelio de Mateo 19:9 y Mateo 5:32. Estas dos corrientes surgen de una misma fuente, que es Moisés. Pero Dios nos manda a quedarnos, sin casar para una posible reconciliación, ya que Él es el Dios de la reconciliación. Veamos lo que establece Moisés para los que están bajo la ley, en Deuteronomio 24, versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es lo que dice Moisés. Ya veremos más adelante las implicaciones de este texto. Otro argumento muy recurrente es que algunos dicen que mejor es quedarse en el estado donde fue llamado, tratando de justificar su nuevo matrimonio apelando a 1 Corintios 7:17, que dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó a todas las iglesias. En el versículo 20 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y el versículo 24 dice: cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. A este argumento de apoyar el nuevo matrimonio es inconsistente. Una cosa es pecado y otra muy distinta es ser llamado. El nuevo matrimonio es una constante violación a lo que estableció, a lo que ha establecido por Dios, siendo un estado de pecado permanente. En Marcos 10, versículo 11 y 12 dice: y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. El versículo 12, y si la mujer repudiara a su marido y se casa con otro comete adulterio. Lo mismo o cosa similar dice en Lucas 16:8, dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido también adultera. Pero aquí, ojo, aquí viene el tema que siempre ha causado polémica y división. Mateo pareciera hacer ciertos cambios o cláusula de excepción. En Mateo 5:32 dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el Mateo 19 repite algo parecido, dice: digo que cualquiera que repudie a su mujer a por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, se casa con la repudiada. Aquí en estos dos, Jesús permite el divorcio de fornicación, que para el tradictorio hay que remontarse a la historia del pueblo judío en este caso particular. Los judíos tenían unión por medio de un compromiso. O sea, cuando para nosotros esta relación se llama noviazgo, ellos asumían como marido y mujer. Este es el tipo de divorcio que se refiere Jesús. Por eso que José tenía en mente abandonar a María. Esto lo vemos en Mateo 1:19. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La costumbre judía establecía esta relación de compromiso, y eso empezó desde el Antiguo Testamento, y lo podemos ver en Deuteronomio 22:23. Dice: si hubiera una muchacha virgen desposada, entre comillas yo puse, o para nuestro entender, novia, con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, versículo 24, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Veamos lo que pasó con María en Mateo 1:18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, o sea de novia, María, su madre con José, antes que se juntasen, se oyó que había concebido el Espíritu Santo. Con esto trato de demostrar de que para los judíos, el tener el estado de noviazgo viene siendo casi, o sea, como un estado de marido y mujer. Entonces,
Jesús aprueba el divorcio entre prometidos o entre novios judíos, ya que Mateo es el evangelio que está dirigido a los judíos, mientras que Marcos, Lucas y los escritos de Pablo están dirigidos mayoritariamente a los gentiles. En cuanto a estos seguidores, estás tú. En los seguidores de Moisés o seguidores de Cristo, cualquiera que quiera el divorcio, netamente se vuelve a un seguidor de Moisés y seguidores de la ley, y por tanto están bajo maldición, porque ya en Gálatas 3.10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Moisés lo estableció en Deuteronomio 24.1, cuando alguno dijo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. En el versículo 2 dice, y saliera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Versículo 3, pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hasta ahí el texto. Ahora, en Hebreos 10:28 dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Qué tremendo contraste, que mientras el perdón viene de Dios, lo dice en Daniel 9:9, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Aquí Dios muestra su desacuerdo con la ley de Moisés. Y esto, hermanos, muy importante, lo podemos ver en Jeremías 3:1. Dice así, dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Aquí yo lo que quiero que noten ustedes es cómo Jehová empieza diciendo, dicen. Esta palabra, dicen, diciendo a la gente de esta forma, esto significa que no es suyo este mandato. Y termina diciendo, mas vuélvete a mí. Contra a dicha ley que dice que el primer marido no puede volver a tomar a su mujer porque está ella envilecida o mancillada. De esta ley de Moisés salieron dos corrientes, una de un fariseo llamado Miguel. Bueno, de esta ley de Moisés salieron dos corrientes, una de Miguel, que él decía que el divorcio podía ser por cualquier causa, y de Shammai, que el divorcio solamente era por causa de fornicación. Mientras que Jesús prohíbe el divorcio. ¿Qué golpe recibieron las dos tendencias? Ahora viene la contrarréplica de los fariseos. Volviendo de nuevo al Nuevo Testamento, ellos dijeron, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y él les dijo, el Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Esto está en Mateo 19:8. Así que el divorcio es el resultado de un corazón duro y egoísta. Jesús dijo, mas al principio no fue así. Así que el amor es el antídoto contra el divorcio. Y eso lo encontramos en Mateo 6, que he venido para abrogar la ley. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Todo se haya cumplido. Y sigue, ¿no? Pues vemos más adelante. Hoy fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y seguimos más adelante. Dice Jesús y al adulterio en el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Ya, más adelante, si me refiero, pues has fornicado con muchos amigos, más, vuélvete a mí, dice Jehová. Aquí, como puede, hasta ahí el texto, como pueden notar, Jehová empieza diciendo, dicen, y esto significa que no es suyo este mandato. Y termina diciendo, más, vuélvete a mí.
contrario a dicha ley que dice que el primer marido no puede volver a tomar a su mujer por estar ella enviudada o mancillada. De esta ley de Moisés es que salieron estas dos corrientes de divorcio por cualquier causa y este Shamaí que dice que divorcio solamente por... Le dijeron a los fariseos en el tiempo de Jesús, cuando preguntaron, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y él les dijo que por la dureza de vuestro corazón, y eso está en Mateo 19:8. El divorcio es el resultado de un corazón duro y egoísta. Jesús dijo, mas al principio no fue así. El amor es el antídoto contra el divorcio, y esto lo encontramos en 1 Corintios 13. Hasta ese entonces, nunca se había escuchado en las escuelas rabínicas semejante declaración de lo expuesto por Jesús en sus nuevos mandatos. La ley de Moisés antiguo y lo que era de Jesús era nuevo. Y así tenemos que Jesús empezó a cumplir a la ley, Hebreos 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas he venido, y comienza su sermón, ¿cierto? Después en el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y así tenemos que en el versículo 27 también, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró en su corazón. Ya tenemos que en el versículo 31 también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer debe carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Ya, y finalmente en el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Como se puede ver claramente, Jesús vino con un nuevo mandato, que no quebrante el antiguo, pero que va mucho más allá a la esencia del corazón de Dios, algo que los fariseos no sabían. Por eso que es improbable que Jesús permita dar carta de divorcio a los casados, siendo que esto ya estaba reglamentado por los fariseos, así que no hubiera sido nada nuevo para ellos si Jesús lo hubiera permitido. Veamos el significado de Jesús cuando dijo sobre el tema de la fornicación. Dice, porneia, que es la palabra del griego, significa fornicación, y mokeia, del griego, que significa adulterio. Estas aparecen uno junto a la otra para demostrar diferencias. Las encontramos en Mateo 15:19, que brevemente dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, etcétera, etcétera. En Marcos 7:21 también dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y así podemos seguir encontrando en muchos pasajes que se van repitiendo las dos tendencias, adulterio y fornicación, como cosas separadas. Por lo tanto, son palabras de diferente significado. La fornicación es un acto sexual ilícito entre solteros, mientras que el adulterio es un acto sexual ilícito entre casados. Por lo tanto, la controversial cita bíblica donde Jesús dice que por causa de fornicación se da carta de divorcio, no se está refiriendo a los casados, sino a los solteros judíos que tenían ese compromiso dado que el Evangelio de Mateo estaba destinado para ellos, para los judíos. Por esto, y con todo el propósito de Dios narrado desde el principio con una misma secuencia y lógica, sin contradicciones, nos llevan a la conclusión de que los solteros y las viudas pueden casarse, y los casados o separados se detendrán de Dios. En cambio, vemos en primera de pero si el incrédulo no es un segundo matrimonio después de un divorcio, es pecado, traspasa la ley, por tanto resulta contrario al amor, pues la palabra de Dios dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, en Romanos 13, del 8 al 10. Algo más que decir, el divorcio quebranta los mandamientos, no adulterarás, y bueno, esto por obvias razones, por lo que ya hemos anotado, que no se puede, digamos, una vez casado, buscar otra pareja, pero eso no adulterarás, no matarás, porque con el nuevo mensaje de Cristo, en el divorcio se causan muchas peleas, está matando a la persona con su pensamiento, con sus deseos, con su corazón, no hurtarás. Porneia viene del griego igual fornicación y mokeia del griego igual adulterio. Estas aparecen uno junto a la otra para demostrar diferencias. Las encontramos en Mateo 15, 19, donde dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En Marcos 7, 21, también algo parecido, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. En 1 Corintios 6, 9, en Gálatas 5, 19, en Hebreos 13, 4, en 1 Corintios 7, 1, 2, se repite lo mismo. Son palabras de diferente significado. La fornicación es un acto sexual ilícito entre solteros y el adulterio un acto sexual ilícito entre casados. Por lo tanto, la controversial cita bíblica donde Jesús dice que por causa de la fornicación de carta de divorcio, no se está refiriendo a los casados, sino a los solteros judíos que tenían ese compromiso dado que el Evangelio de Mateo estaba destinado para los judíos. Con esto y con todo el propósito de Dios narrado desde el principio con una misma secuencia y lógica, sin contradicciones, nos llevan a la conclusión que los solteros y las viudas pueden casarse y los casados separados no pueden volverse a casar. Si se puede separar por causa de tener la paz de Dios en casos complejos, y eso lo vemos en 1 Corintios 7:15, donde dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Tal como vemos ahora, un segundo matrimonio después de un divorcio es pecado, traspasa la ley, por tanto resulta contrario al amor, pues la palabra de Dios dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley 13:8. Algo más que grande los mandamientos, no adulterarás, porque ya hemos visto, no matarás, porque es un nuevo mando que acosará, no hurtarás, porque estamos robando la persona del prójimo, no codiciarás, que viene siendo casi de lo mismo, y finalmente no perjurarás, porque todos los que nos hemos casado nos hemos comprometido en pacto para estar con la persona, con nuestra mujer o con nuestro cónyuge. Tenemos que demostrar fidelidad en el matrimonio, porque nuestro Padre Dios es fiel. Y esto lo vemos en 2 Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En cuanto a la permisividad de Moisés, en Deuteronomio 24, del 1 al 4, cabe mencionar que fue mandato de Moisés, mas no de Dios. Y aunque alguien por allí diga que Dios inspiró al mandato a Moisés, pues se podría explicar con este ejemplo. El rey David también mandó a matar a Urías porque quería tener la mujer de él. Dios no inspiró a David a que cometiera ese pecado de homicidio, y peor, el de adulterio. Lo que sí es claro que Dios inspiró a los relatores de las Escrituras a que coloquen todo lo bueno y lo malo para que sirva a nosotros de edificación, para nuestra edificación. El punto principal es que Dios nunca aprobó el divorcio entre casados. Así que, ¿a quién quieren creer? ¿A la ley de Moisés o a Dios? Ahora ya la conoce y usted decide. Esto es lo que tengo que compartirles, hermanos. Espero que les haya servido. Como les dije al comienzo, esto ha sido para mí de gran apoyo y espero que haya servido también para ustedes. Amén.
Pues muchas gracias, amén. Muchas gracias, querido hermano Gerardo. Ha sido un estudio muy bueno, muy edificante. Gracias, hermano. Así que si alguno de vosotros queréis compartir algo, dar opiniones, preguntas, yo también luego diré también alguna preguntita. A ver.
Muchas gracias, hermano Gerardo, por el estudio. Aquí habemos en casas 5 hermanos en este momento y estuvimos pendientes. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a seguir comentando algo más, pero te queríamos dar las gracias por ese trabajo que hiciste.
Muchas gracias, Antonio, hermano Antonio.
Sí, hermano Gerardo, quería preguntarte el por qué Dios al rey David, ¿por qué Dios le permitía que tuviera, por ejemplo, concubinas? Amantes, en una palabra, ¿por qué permitía que el rey David tuviera concubinas?
Escuchas, ya, ¿Por qué Dios permitió concubinas?
Sí, concubinas.
Esa es la pregunta.
Sí, sí, a David, a David, al rey David, a David. Y luego dice la Biblia que David era del corazón conforme a Dios. Hay un pasaje que dice que el rey David era amado por Dios y Dios permitía que tuviera concubinas. Porque permitía que David tuviera amantes, concubinas. Esa es la pregunta.
Se enfatiza que desde el inicio nunca quiso ese tipo de cosas, pero que él permitió algunas. Primero, por habla sobre la dureza del corazón del hombre, y yo creo que en esa dureza, este ya es mi opinión, estaba también él en esta área de su vida. Recordemos también que la vida de David, si bien es cierto, él era un hombre que estaba de acuerdo al corazón de Dios, muy apegado a él, de hecho los salmos son de él, pero sin embargo en otras áreas de su vida, como decir en el tema de su familia, de sus hijos, pues no tenía, digamos, una, por llamarlo así, un estilo de vida saludable, porque se creaban demasiadas contiendas, tenía muchos problemas, que este rato no, digamos, tengo en mente, pero no sé, no me acuerdo este momento de los versículos, pero era un área donde estaba completamente desprovista de realmente del propósito de Dios. Así que, aunque Dios permitió por la dureza del corazón, en su inicio nunca fue así, nunca fue, digamos, que estas cosas se dieran. Esa es mi opinión.
Sí, pero hermano, ahí se refiere a la carta de divorcio, dijo Jesús. Dios lo permitió por la dureza de su corazón, a dar carta de divorcio, se estaba refiriendo. Pero yo en concreto me estoy refiriendo al tema de las concubinas. Las concubinas aparecen ahí, por ejemplo, el rey David... que tenía sus concubinas. ¿Por qué Dios permitió que David tuviera concubinas? Es algo que no lo entiendo bien, hermano. Entonces, no sé, a ver si tú o cualquier otro hermano pues puede comentar sobre esto.
Sí, mira, yo pienso que es un buen tema yo no podría decirte ciencia cierta por qué, pero sí sería un buen tema para investigarlo.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo hace unos días, hace una semana, lo estuve un poquito investigando, el tema de las concubinas. Utilicé la enciclopedia, la bíblica electrónica, la Edgeworth. Escribí en el buscador concubinas, eso lo podéis hacer también vosotros. Si tenéis la Edgeworth, escribís concubinas y veréis en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde aparece pues la palabra concubinas o concubina. Y me quedé asombrado, ¿no? Porque dice la Biblia que el rey David tenía un montón de concubinas, o amantes, que es lo mismo, tenía amantes, concubinas, y Dios lo permitía. Abraham, mismamente, sabéis que Abraham tenía a su esposa Sara, y luego también tenía a su amante, que era Agar, que era amante de Abraham. Es decir, que Dios lo permitía también. Pues eso, a ver qué opináis vosotros.
Dios permitía para esa época.
Sí, claro, era en esa época, claro, lógicamente, pero yo lo que, la pregunta que haría es la siguiente: si es pecado tener un amante, tener concubinas, ¿por qué Dios permitía que Abraham, que el rey David tuvieran amantes, tuvieran concubinas? O sea, si es pecado, ¿por qué Dios permitía algo que era pecado? No me lo explico, no lo entiendo. Si es pecado que los siervos de Dios que tengan un amante o amantes o concubinas, ¿por qué Dios lo permitía? ¿Por qué Dios lo hacía o lo permitía?
Una analogía, también era pecado matar y Dios a veces obligaba a matar, ¿no?
No, uy, hay otro tema que tan interesante has tocado, Daniel. La Biblia nunca dice que matar sea pecado. Lo que Dios prohíbe en su santa ley es no cometerás asesinato, homicidio, asesinato. Pero nunca la Biblia dice que matar sea pecado. La pena de muerte, hermano Daniel, querido hermano Daniel, la pena de muerte, esto ya daremos, ahora que ha sacado el tema, ya daré un estudio bíblico sobre este tema de la pena de muerte. La pena de muerte no está condenada en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento tampoco está condenada la pena de muerte. Que Dios nunca dice que matar sea pecado. Lo que es pecado es cometer asesinato, es decir, matar a personas inocentes, matar a inocentes, matar de forma injusta, matar a personas de forma injusta, eso sí que está condenado por Dios, es el asesinato, es el homicidio. y los homicidas, los criminales, los homicidas, pues tendrán su parte en el lago de fuego, lo dice la Biblia. Pero el matar, matar de forma, por ejemplo, en defensa propia, en legítima defensa, no es ningún pecado, todo lo contrario, ninguna legislación humana condena la legítima defensa, el matar en legítima defensa. Los propios dos profetas testigos de Dios, de Apocalipsis, del capítulo 11, los dos testigos que vendrán en el futuro van a matar a sus enemigos, aquellos que quieran matarles a ellos, pues ellos les van a poder matar. O sea que matar no es pecado si se hace en legítima defensa. Pero bueno, volviendo al tema de eso, de los amantes, de las concubinas, pues eso, sigo con la pregunta, el por qué Dios lo permitía a siervos de Dios como Abraham, como el rey David, que tuvieran sus amantes, o su amante, o sus amantes, sus concubinas, ¿por qué Dios lo permitía? Si realmente eso es pecado, si es pecado, ¿por qué Dios lo permitía? Es ahí la cuestión, la que me gustaría que comentáramos un poquito.
Es que debía tener un rey. Esto aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. El versículo 14 al 17. Sí, el libro de Deuteronomio,
sí.
Capítulo 17.
Deuteronomio.
En el versículo 14.
17-14.
Adelante, vale. Tienen acerca de un rey.
A ver, dice Deuteronomio 17:14, cuando hayas entrado en la tierra que lleve tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que lleve tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahvé os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y sí, no tomará para sí muchas mujeres. Pero ahí está la cuestión, que dice aquí, no tomará para sí muchas mujeres, mujeres, esposas, claro, se está refiriendo a esposas. Pero fijaos hermanos, que aquí dice mujeres, está hablando de esposas, que no tendrá muchas esposas. Es decir, tendrá que tener una sola esposa, pero luego Dios permitía que, por ejemplo, el rey David tuviera concubinas que eran amantes. O sea, David tenía una esposa, pero luego tenía sus concubinas, tenía sus amantes, que es lo curioso. Por ejemplo, Génesis 25:6 dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. A los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente de la tierra oriental. Luego dice 2 Samuel, capítulo 5, verso 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino a Hebrón, y le nacieron más hijos. Luego 2 Samuel también dice 15:16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. 2 Samuel 23. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Primera de Crónicas 3:9. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Es decir, que David también tenía hijos con concubinas, dice aquí. Pero vamos, estaba claro que Dios pues permitía que David tuviera a sus concubinas. La pregunta es esa, si es pecado tener concubinas, si es pecado tener amantes, ¿por qué Dios permitía que tuviera concubinas?
Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, yo creo que hay, digamos, esta es mi opinión. El tema de que en ese tiempo, digamos, se desconocían muchas cosas. Yo creo que, digamos, no venía el tema del tiempo de Jesucristo, donde prácticamente volvió todas esas cosas y dio el mandato de que cada ser tiene que ser respetado por amor y cosas así. Entonces no, eso no se daba en la antigüedad, y yo creo que tal vez las tradiciones que se daban en esos pueblos, en esos tiempos, estaban hechas de esa forma, y de alguna manera Dios no, no intervino directamente para eliminar eso. Entonces, de todos modos, yo pienso que es un buen tema de consulta para esclarecer este punto.